La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. Estos días preocupan en la Comunidad de Madrid dos expedientes de regulación de empleo. Uno es el que les venimos contando desde ayer, el que prepara Acciona para algo más de 1.100 personas en España y que aquí en Madrid, en Alcobendas, donde tiene su sede esta empresa, afectaría a entre 150 y 200 trabajadores. Los sindicatos que están representados en Acciona ya anuncian movilizaciones porque no aceptan que la empresa quiera echar a la calle y reducir la jornada a un tercio de la plantilla. La compañía dice que ha caído la actividad en obra civil. Los sindicatos aseguran que la empresa sigue teniendo beneficios. El otro expediente de regulación de empleo se cierne en torno a la empresa Teletech, una empresa de telemarketing para operadoras de telefonía que quiere despedir a 1.500 empleados. En el Partido Socialista de Madrid se han puesto a disposición de la plantilla de esta compañía. Incluso hoy han dado una rueda de prensa conjunta los representantes del PSOE de Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia, ya que en estas dos últimas comunidades también se verían afectadas por el expediente de regulación de empleo. Han pedido responsabilidad social a las operadoras. Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños.
En Madrid, más de 200 familias que merecen tener un puesto de trabajo. Porque el único objetivo de todo esto es porque alguien va a tener que hacer mañana el trabajo. Lo que están haciendo estos señores, mañana lo va a tener que seguir haciendo alguien. Y el único objetivo que tienen estas empresas es que hoy lo hacen personas con salarios milieuristas y mañana lo hagan otras personas por la mitad de salario.
Bueno, estos son algunos asuntos de este lunes 13 de agosto, pero tenemos más que vamos a repasar ya en titulares. Tamara Raposo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. La Comunidad de Madrid ha dado a conocer hoy el número de accidentes laborables. Durante el mes de julio, 6 personas perdieron la vida mientras estaban trabajando, una más que el año pasado, y 33 sufrieron accidentes graves. Los sindicatos ven estos datos con preocupación, especialmente en el sector servicios e industria, donde se han producido 4 de los accidentes mortales y 19 de los graves el pasado mes. Comisiones Obreras y UGT piden a la Comunidad de Madrid que ponga en marcha el plan director. Los sindicatos temen que, como consecuencia directa de la crisis, la seguridad laboral quede en un segundo plano. Y los vecinos de Santo Domingo de Algete llevan años protestando y de litigios por el ruido de los vuelos que llegan a Barajas. En 2008, el Tribunal Supremo dio la razón a los vecinos. La sentencia concluía que ese ruido vulneraba el derecho fundamental a la intimidad domiciliaria. Ahora los vecinos han presentado un recurso de casación en el Alto Tribunal porque dicen que los aviones son un peligro para su integridad física. Pues bien, el fiscal, tras una serie de pruebas periciales médicas, concluye que el ruido de los aviones produce daños físicos y psíquicos. José María Serrano es el portavoz de la Asociación contra Ruido y Riesgo de Aeronaves.
El problema se origina cuando se inicia la primera ampliación de Barajas en el año 98. Por lo tanto, estos demandantes nuevos por daños físicos pues se retrotraen a ese momento. Es importante señalar que el fiscal apoya que existe daño a la integridad física y psíquica de estos vecinos, y así lo ha manifestado en sus conclusiones después de la prueba pericial, que aunque sea un procedimiento de urgencia por tratarse de derechos fundamentales ha durado 2 años.
Hoy será repatriado a Suiza el cuerpo de la joven de 17 años que moría en el accidente de metro en Loranca, Fuenlabrada. El consejero de Transportes ha agradecido la agilidad de los trámites en esa repatriación. Y en cuanto a la investigación de los hechos, Pablo Cavero dice que no hay novedades y que toda la información está en manos del juez.
Hoy va a ser la repatriación del cuerpo y desde aquí agradecer la colaboración de los distintos organismos que han facilitado la agilidad, tanto el Ministerio de Exteriores como el Ministerio de Interior y también a otras consejerías de la Comunidad de Madrid que han estado trabajando para tratar de facilitar en estos momentos difíciles esta labor y por supuesto estar muy pendientes de la familia suiza.
Y precisamente Cavero ha hecho hoy balance del uso de metro y autobús a lo largo del año, un balance en el que entra la subida del pasado mes de mayo. Según el consejero de Transportes, la bajada en el número de usuarios en un 3,9% en junio y un 4,4% en autobús no se debe a ese aumento de tarifas, sino a la crisis económica. Precisamente una de esas subidas la sufrió el billete sencillo. A partir de la quinta estación se incrementa en 10 céntimos. Según Cabero, cada vez tiene más aceptación entre los madrileños ese ticket.
Pero claramente se nota la menor actividad económica también en la Comunidad de Madrid con el número de viajeros. Es decir, si comparamos los datos de caída de viajeros antes de la actualización de tarifas, antes del 1 de mayo o después, no notamos una diferencia, una gran evolución, con lo cual, una vez más, un gran indicador de la actividad económica y también un predictor de un potencial cambio de ciclo puede ser ver el incremento del número de viajeros en el transporte madrileño.
Y la crisis también afecta a las fiestas y a los festejos taurinos no se libran de ello. Tampoco los espectáculos pirotécnicos. Los encierros y las corridas de toros han bajado en un 22% respecto al verano anterior, situándose en 314 en la Comunidad de Madrid, mientras los segundos caen en un 50%. También, como cada año, se recuerda a los organizadores y participantes en las fiestas taurinas las prohibiciones y recomendaciones. Joaquín Seoane es el subdirector general de Seguridad Operativa en la Comunidad de Madrid.
Te recuerda que está prohibido la participación a menores de 16 años, que está prohibido que personas que presentan síntomas de intoxicación alcohólica o cualquier otro tipo de sustancias, que está prohibido portar vasos, botellas o cualquier otro instrumento que pueda causar daño a las reses, y que está también prohibido portar cualquier instrumento que pueda dificultar la carrera de los encierros.
Por cierto, semana de fiestas en la comunidad, Elena, las más destacadas en la localidad de Pinto, donde hoy actúa La Guardia y Fangoria, también fiestas en Leganés, y en Madrid, en el barrio de La Latina, se celebra la festividad de la Virgen de la Paloma.
Gracias, Tamara. Vamos a abrir ahora la página de la información de servicio, el tráfico y el tiempo. Primera parada va a ser en la DGT, la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tan solo pequeñas dificultades en una carretera, la M12, la calzada que va desde la A1, la carretera de Burgos, hasta el aeropuerto. En el kilómetro 10, muy cerca del cruce con la carretera de Burgos, se mantiene cortado el carril izquierdo, sentido aeropuerto, debido a la caída de la carga de un camión. No hay retenciones porque la intensidad de circulatoria es muy baja, pero sí deben circular con mucho cuidado por toda la zona. En el resto de carreteras, de momento, tranquilidad.
Pues vamos a ver ahora cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nacho Bolán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Día típico de verano en la comunidad madrileña, sin los excesos ya del calor de la semana pasada. El ligero descenso térmico propicia una tarde menos calurosa, con máximas que rondan los 33 grados. Predominan los cielos despejados con algunas nubes medias y altas en la sierra. Durante la próxima madrugada bajarán las mínimas y estaremos ya por debajo de los 20 grados en Madrid capital.
Siete y trece minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos con nuestra tertulia, con las entrevistas de hoy. También les esperamos, como cada día, a ustedes en el teléfono del programa, que es el 902 14 60 60. 902 14 60 60.
La Ventana de Madrid.
89.6 FM. Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Autocares Sanfiz, principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanfiz.
En Cocibañ encontrará la más amplia gama en cocinas y baños, azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibañ, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibañ, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibañ, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Y 18 minutos, y sobre esta música pues vamos a saludar ya a quienes nos acompañan esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Sara Medialdea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Emilio Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias como siempre a los tres, pero sobre todo esta semana un poco más difícil con esa festividad por medio. No sé si habéis estado de fiesta vosotros ya en algún sitio de los muchos que se están celebrando fiestas, o tenéis pensado ir a alguna, en fin.
Bueno, yo he tenido que sufrir en el barrio más cercano a mi casa de Segovia, que eran las
sufrir,
fiestas de San Lorenzo.
Sufrir, o sea que no te gustan mucho.
No, sí me gustan, hombre, lo que pasa
claro,
ya a
lo
las,
de sufrir.
A las 5 de la mañana, cuando sale un disc jockey y dice, esto no ha hecho más que empezar. Y, bueno, hombre, está bien, pero no, se lleva bien, son 2 días al año nada más, y me parece estupendo que la gente se divierta y se lo pase bien con la que está cayendo, y la verdad es que no me quejo, y además tampoco lo oigo de una manera bestial, o sea, que logro conciliar el sueño, con lo cual la verdad no tengo por qué quejarme.
Bueno, Sara, ¿has ido a alguna fiesta? ¿Vas a ir a alguna?
Pues mira, lo mismo me pasó por La Paloma, porque a mí me gusta esa fiesta, me gusta verla sobre todo. Es un momento en el que Madrid, de repente vas allí y te encuentras con que se ha convertido en un pueblo, al menos ese barrio. Sí. Y como además es un barrio que el resto del año es tan ajeno al propio Madrid, porque está lleno de personas de otras nacionalidades, de tiendas de hindús, en fin, pues es un contraste que a mí particularmente me hace mucha gracia, me resulta muy simpático.
Es muy bonito, yo he estado veces en esas fiestas donde de pronto la limón una típica, te la dan una colombiana, una nigeriana, un marroquí, pero vestido de chulapos y chulapas y dándote los productos más madrileños del mundo. Siempre ha sido un barrio de integración desde sus orígenes, ¿no?
Eso se ha podido ver también estos días, incluso por la calle, bueno, por el entorno de Cascorro, pues donde empiezan ahí las fiestas, San Cayetano, San Lorenzo en la calle Argumosa, en fin. Emilio, ¿te has ido a alguna fiesta?
Yo en Argumosa estuve.
En Argumosa.
Sí. Intentaron que probara la casquería, que no.
Y no
me atrevo.
No te gusta.
Es que el olor ese de...
El olor es difícil.
El olor de la gallineja. Sobre
sí,
todo,
sí.
No, sí. La gallineja.
El durito.
A algunos gusta el olor.
El olor es que...
El olor es más fuerte.
No lo he probado nunca, francamente.
Yo sí he probado todo.
Me he atrevido.
Y la gallineja también. También lo que pasa es que la peste que tienen te echa un poquito para atrás, pero vamos... La casquería está a punto de ser redescubierta como de grandes delicias. Dentro de poco veremos las gallinejas como plato de gourmet.
Será espuma de gallineja.
Pero será una consecuencia de la crisis esa.
Gallineja deconstruida.
Sí, será más como dice Sara, la espuma de gallineja. Bueno, pues que dejamos un poquito la fiesta a un lado, sobre todo porque vamos a hablar de un tema más complicado. Hablamos del empleo. Porque, bueno, lo decíamos en portada, hay dos ERES, dos expedientes de regulación de empleo que preocupan en dos empresas que dan trabajo en la Comunidad de Madrid. Una es Acciona, que está en Alcobendas, y que plantea un ERE que en la Comunidad de Madrid podría afectar a entre 150 y 200 trabajadores. La empresa dice que es por una caída de la actividad en obra civil. La otra empresa que preocupa es Teletech, es una empresa de telemarketing que da servicio a operadoras de telefonía y que aquí en Madrid también afectaría a unos 200 trabajadores. Bueno, os quiero plantear un poco, sobre todo quizá viendo un poco las dos implicaciones en las dos empresas. Acciona, por ser quizá una de las primeras empresas relacionadas con la construcción que anuncia un ERE tan grande, en Madrid serían eso, unas 200 personas, pero a nivel estatal serían más de 1.100 trabajadores. Y Teletech, bueno, pues se ha metido el Partido Socialista de Madrid de lleno a defender el puesto de trabajo de esta plantilla, pidiendo incluso responsabilidad a esas operadoras de telefonía, y os quiero plantear pues cómo lo veis, Emilio.
En el caso de Acciona, bueno, si es consecuencia de la falta de construcción o de actividad en la construcción, hasta parece que ha tardado en llegar una situación como esa, ¿no? Porque es algo que se ha detenido hace tiempo. Y en el otro caso, tiene que ver con el enfriamiento económico, pero también con que todas estas empresas se están llevando esos servicios a otros países donde los sueldos son más bajos que aquí, ¿no? Y bueno, forma parte de la deslocalización. Incluso he visto algún grupo en Facebook, ¿no?, de qué alegría cuando la operadora es española, sin que yo haga ningún mérito de ello, pero bueno, un poco ir haciendo ironía sobre el hecho de que todas estas empresas se acaban yendo a, bueno, pues desde Marruecos hasta países de América Latina, donde los sueldos son menores, para aumentar sus beneficios, que son numerosos, ¿no? Yo creo que eso legislativamente se podría controlar, el hecho de que si estas empresas van a operar aquí, todas las consecuencias que tenga su operación, pues incluso estas laborales, ocurran dentro de nuestro territorio.
Y ante eso que apuntas, Emilio, desde el gobierno regional, que es el que nos toca más de cerca aquí a nosotros, el gobierno regional, ¿qué podría o qué debería hacer para impedir que sucedan cosas como esta?
Bueno, yo creo que eso se puede legislar. Quiero decir que igual que se les ha legislado a veces a estas empresas de telefonía que tengan que tener un lugar físico donde reclamar, porque antes te perdías en una nebulosa de contestadores automáticos, eso es una cuestión de, hombre, va contra los tiempos, entre comillas, porque es una forma de proteccionismo, pero bueno, las administraciones, y más en tiempos tan duros como estos, una de sus funciones deberían ser proteger, ¿no?, literalmente.
Tenía algo para decir, ¿no? Que está habiendo jueces en estos momentos que están negando esos seres. Y sobre todo uno de los argumentos dados es que lo que tú no puedes hacer es despedir gente y seguir contratando por otro lado. O sea, yo no puedo despedir a los empleados que tengo en España para luego ponerlos en un país latinoamericano. No, si la empresa va muy mal, y tiene un ERE porque la empresa va muy mal, no puede estar contratando en un país fuera. Se trata de una deslocalización pura y dura, y evidentemente ahí sí que había que controlar, y además me parece que hay mecanismos para controlar. De hecho, ha habido algún juez que ya ha negado algún ERE importante. Y luego, además, eso, que habría que ver exactamente cuáles son las cuentas de esas empresas y saber cómo justifican. Si lo, bueno, te lo digo porque son empresas, yo creo que accionan, es una empresa que debe tener beneficios, me parece que no he leído yo nada, pero si lees ese tipo de cosas, de sus beneficios han bajado, bueno, pues sigue habiendo beneficios. Si sigues teniendo beneficios, evidentemente no te puedes dedicar a despedir gente, ¿no? Pues son cosas un poquito de cajón, pero que ahora ya están, ahora son de cajón desastre, evidentemente, y de cojón de mico.
Sara.
Claro, porque tal vez las empresas, o algunas, no entiendan que un elemento de buena publicidad y de buena proyección externa es que mantengan los puestos de trabajo por encima de todo, incluso a costa de reducir al mínimo imprescindible para que siga siendo eficaz pues ese porcentaje de beneficios, ¿no? Hombre, es muy preocupante. Hablamos de ERE y no sé, pero seguro que todos los que estáis aquí conocéis a infinidad de personas que se han visto afectadas directamente por un ERE. Esto tiene que acabar en algún momento, porque es que francamente no se puede soportar durante un tiempo indefinido. Es tremendo, es tremenda la sangría del paro, es tremendo que las personas vean que no solo no tienen futuro claro, sino que es que ni siquiera reduciendo sus salarios en ocasiones están manteniendo sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces esto crea muchísima inseguridad. Yo creo que es imprescindible que se ataje, y si, como dice Moncho, hay medios legales, que seguro que los hay, para evitar el fraude en estos casos, pues yo entiendo que cuando una empresa va mal y tiene pérdidas, tiene que intentar ante todo que la empresa sobreviva, incluso a costa de despidos, pero solo en esas condiciones. Si hay otras maneras de abordarlo, creo que lo mejor incluso para la propia imagen de la empresa es mantener antes que nada los puestos de trabajo.
Y con respecto a la comunidad, yo quería comentar que si le aparta un poco de tiempo a la negociación de Eurovegas, pues igual también podría negociar en casos como este, ¿no? Porque es de interés público que no se genere más desempleo en esta comunidad, y están, yo creo, dedicando demasiados esfuerzos a una quimera que ya veremos a dónde va, y esto es sentar a esas empresas y tratar de, ya no digo de forzarlas, de negociar con ellas el hecho de que también para mí es la medida de lo insolidarios que son muchos de los empresarios españoles, ¿no? Porque aquí no hay una cultura como hay en otros países de que tienen un deber social más allá de aumentar la cuenta de sus beneficios para que en el Consejo de Administración pongan una gráfica que no para de crecer, ¿no? Sino que hay otro tipo de responsabilidades sociales, pero la comunidad seguro que puede hacer cosas.
Por eso mismo os pregunto a Moncho y a Sara, por el gobierno regional, el papel que podría o debería tener en casos como estos. En uno de los casos, en Teletech, el Partido Socialista de Madrid sí se ha metido por medio, se puede decir por oportunismo o no, pero os quiero preguntar sobre todo por el papel que debería o no debería hacer la Comunidad de Madrid en situaciones como esta, que al final pues podrían llegar a ser unos 400 despidos en la Comunidad de Madrid.
Hombre, es un poco lo que dices, ¿no? Me parece estupendo que cualquier partido entre e intente que se negocie las condiciones, al menos, o en fin, que el daño sea el menor posible en cuanto a destrucción de empleo. Hombre, el PSOE, tengo entendido que tenían un ERE planteado en su propio partido, luego debe saber también de qué van estas cosas, ¿no? Pero me preguntabas directamente por el gobierno regional. Entiendo que su misión aquí puede ser la de intentar encontrar otra solución, intentar ayudarles de alguna manera a que se encuentre otro camino que no sea el despido. No sé si iría a subvención, tampoco están las administraciones, bueno, para muchas alegrías, vaya, pero
seguro que se gasta mucho dinero en telefonía, y con eso en una mesa pueden negociar,
¿no? No, yo creo que la comunidad debería y podría, lo que no creo es que lo haga. Debería hacerlo, sí, podría hacerlo seguramente también, ahora no creo que lo haga. Y luego, además, con esas recomendaciones magníficas que nos dan del Banco Central Europeo, de estos sitios, donde dicen que lo que tenemos que hacer es rebajarlos más el sueldo, pues es probablemente que se siga el procedimiento este, donde cobra uno, pues cobran dos.
Sobrevivimos por encima de nuestras posibilidades. Sí, sí. Que no te has enterado todavía, mucho.
No, vivimos por encima de ellos viven por encima de nuestras posibilidades. No somos nosotros los que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Son ellos los que viven por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Habría que matizarlo un poquito.
Bueno, vamos con otro asunto también relacionado con el empleo. En este caso son los datos de siniestralidad laboral durante el pasado mes de julio. 6 trabajadores perdieron la vida en accidentes laborales y 33 sufrieron accidentes graves. En julio de hace un año murieron 5 personas en el trabajo. En lo que va de año, los datos asustan más. Claro, en la Comunidad de Madrid han perdido la vida por este motivo un total de 48 personas y 274 han resultado heridas con carácter grave. Es cierto que las cifras han bajado tanto en julio como las de lo que va de año, si lo comparamos con las cifras del año pasado, de 2011, pero también es cierto que esto no son solo cifras, que en este asunto, más que en ninguno, hay que tener presente que son vidas humanas y que son familias destrozadas. Para ver un poco qué se está haciendo mal o qué más se puede hacer sobre este asunto, hemos llamado a Rosa Robledano, es secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, le quiero plantear precisamente esto que apuntaba en el último momento al presentarla. ¿Qué se está haciendo mal o qué más se puede hacer para combatir los accidentes laborales?
Pues en este momento, como bien has dicho, tenemos que lamentar víctimas humanas. No estamos hablando de un número, de una estadística, pura y dura, sino que estamos hablando de lo que supone para la supervivencia de las personas y de las familias. En este caso sería imprescindible, desde luego, cumplir la ley de prevención, que a pesar de que desde el 95 está vigente, no en todos los sitios se hace de forma efectiva, pero sí es importante que se haga un mayor seguimiento y una mayor vigilancia de que esto sea así, y que desde luego la inversión en prevención se vea como algo beneficioso y que va a revertir en mayor beneficio para la empresa si lo quieren llevar a términos económicos, pero desde luego que no se vea como un gasto superfluo y que no se utilice la crisis para en este momento precisamente recortar los recursos que se destinan a ello.
¿Y está sucediendo eso, Rosa? ¿Se está recortando en seguridad en estos momentos de crisis?
Pues se oyen algunos comentarios que pueden dar pie, desde luego, a pensar esto. Por eso queremos nosotros incidir de una forma, aunque parezca reiterada y pesada, en que la reducción en inversión de prevención no es un buen camino, no es el mejor camino, desde luego, bajo nuestro criterio. Y por eso desde UGT Madrid estamos pidiendo que no sea un escape que esos empresarios incumplidores, porque no todos, desde luego, actúan de mala manera, pero que esa mala praxis de los que efectivamente la llevan a cabo no sea en detrimento de la prevención, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas que pierden seres queridos, de personas que pierden facultades físicas para desarrollar su vida diaria y facultades psicológicas. La presión lleva a una serie de riesgos psicosociales que hacen mucho más difícil afrontar esta situación de crisis, y el miedo a perder el empleo puede dar pie a que los trabajadores y las trabajadoras no exijan esos derechos y esas condiciones. Y por eso desde UGT Madrid queremos ser su apoyo, ser su voz y pedir que tanto los empresarios responsables de dotar de las medidas preventivas afronten esa responsabilidad realmente y lo cumplan como debe de ser, y que por supuesto la administración en este caso sea la garante de que eso es así, de que eso se cumpla, y si no, desde luego, que se persiga a esas personas, a esos empresarios que ponen en riesgo la salud y la vida de los trabajadores que tienen a su cargo.
¿Hay algún sector que les preocupe más que otros, o en algún sector en el que vean que sí se ha reducido esa inversión en prevención, o que se están dando situaciones en las que los trabajadores, por miedo, como decía, estén poniendo en riesgo su vida?
Hombre, es verdad que el sector de la construcción ha bajado la siniestralidad, pero es un sector que ha bajado mucho la actividad. Entonces hay que ser extremadamente cuidadoso con esto, porque también repercute efectivamente. Si hay menos actividad, hay menos riesgo. Pero el sector servicios, que parece que no es prioritario, porque los accidentes no suelen ser tan escandalosos como los de la construcción, porque no son una caída de 11 metros como puede ser el otro caso, pero sí que está teniendo ahí unas cifras latentes que, en el caso que estamos hablando del mes de julio en concreto, se ha duplicado con respecto a las cifras que teníamos del 2011. Por eso son sectores en los que el sector de servicios, que se va manteniendo el empleo, debe ser un sector también sensible a la hora de dotar y de acometer las medidas preventivas necesarias. Y bueno, la industria también es un sector que nuestra comunidad, por desgracia, cada vez va teniendo menos peso, porque o se van cerrando o se van trasladando a otros territorios. Y en este caso pues estamos hablando de que el año pasado a estas mismas fechas no teníamos ninguna víctima mortal, y en este año las víctimas graves se mantienen, pero las víctimas mortales sí que estamos teniendo. Con lo cual, pues son sectores que no son, en algunos casos, demasiado voluminosos, como puede ser el caso de la agricultura, que los accidentes graves también han subido, o puede ser el sector industria, como he dicho, que se van a otros territorios, pero que desde luego la repercusión para las personas y para las familias es tremendo. El hablar de que de repente una persona se va a trabajar y la familia no le vuelve a ver porque pierde su vida por tener derecho al trabajo, es algo que no es cuantificable, que desde luego esto debe de estar vigilado y perseguido en el caso de que el motivo que haya sido es por alguna negligencia de no haber adoptado las medidas de prevención necesarias para evitar este riesgo. Uh-huh. Y por ello desde UGT Madrid queremos incidir, y más a veces en este momento, en el verano, en el que muchas veces el tener menos personal, el bajar la guardia, como en otros casos se puede estar haciendo, puede dar pie a que aumenten estos accidentes. Por ello es importantísimo el que todos nos concienciemos y, como digo, ya que los trabajadores a veces, y en este momento de crisis, tienen miedo a reivindicar y a pedir y a exigir esos derechos que la ley les reconoce, pues que sepan que aquí estamos para que, desde luego, no tengan ninguna duda que desde UGT Madrid, igual que aprovechamos esta oportunidad que nos dais para denunciarlo y hacerlo público, vamos a estar para que, desde luego, nos consulten, nos visiten y tener nuestro apoyo para pedir nosotros uh-huh. en su nombre, si hace falta, a través de los delegados de prevención o de los comités de seguridad y salud, que son importantísimos, la tarea que hacen en la empresa, poder pedir que esas condiciones laborales sean las adecuadas.
Pues Rosa Ruledaro, secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid, muchísimas gracias por atendernos en la Ventana de Madrid. Un saludo, buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, sé que es un tema muy complicado porque nunca es suficiente lo que se hace porque tenemos víctimas mortales. Pero yo os quiero preguntar si creéis que se hace, como decía Rosa, si está suficientemente vigilado y perseguido el que las empresas cumplan con la seguridad, el que los trabajadores, como apuntaba, en tiempos de crisis no tengan miedo o no reduzcan sus condiciones o se expongan mucho más a posibles accidentes, si creéis que se hace todo lo que se puede hacer o está todavía por hacer.
No sé, yo sospecho que, lo digo porque es una tónica general en cualquier tipo de empleo, yo sospecho que las inspecciones deben ser menores ahora, porque habrá seguro que hay menos inspectores y seguro que hacen horarios diferentes. Hay una ley de prevención, yo no sé esa ley de prevención cómo realmente se aplica, qué tipo de inspecciones y de controles hay. Me temo que sean menores a los que había antes, pero vamos. Y luego, por otro lado, yo ya cuando te enteras que en la policía, si tienes un chaleco antibalas, te lo tienes que comprar tú, porque no te lo financian, me temo que aquí dentro de poco los obreros que vayan a trabajar una obra tendrán que comprarse ellos el casco, los arneses y sus propias medidas de seguridad. Y claro, el único consuelo es decir, hay menos accidentes porque hay menos trabajadores, que es al fin y al cabo el único dato positivo. Pero el hecho de que aún habiendo menos obras y menos trabajadores aumenten los accidentes mortales, realmente sí que es preocupante y sí que indica que tiene que haber una falta de controles en la aplicación de la ley.
Es que, como ha dicho la propia Rosa Robledano, si la ley es del año 95 y aún no se aplica en su totalidad, pues es que han pasado 18 años, es que es una barbaridad de tiempo, ¿no? Hombre, y efectivamente el factor crisis influye mucho porque muchas personas no estarán en condiciones de protestar si ven que las medidas no son las adecuadas, por miedo, con o sin razón. Ahí tendrían que entrar, evidentemente, las inspecciones sociales, pero también las inspecciones que los propios sindicatos hagan, y sobre todo en las empresas más pequeñas, que supongo que es donde más difícil le resulta al trabajador hacer valer sus derechos.
Uh-huh. Emilio.
Yo creo que tiene un componente cultural, ¿no? Que muy, voy a decir, latino casi. De hecho, porque en el mundo anglosajón es mucho más dura la legislación y si uno viaja a países, bueno, en Inglaterra o en Estados Unidos, y ves obreros por la calle y parecen robocops casi porque van con unas medidas de seguridad impresionantes, ¿no? Aquí forma parte de esa relajación con lo legal que existe casi en nuestra sociedad, y yo creo que sí hay medidas para hacerlo mucho más controlable, independientemente de que hay muchos inspectores de trabajo que luego piden la excedencia, por ejemplo, como otro tipo de inspectores que llegan a la plaza y luego se dedican a actividades en empresas privadas. Quiero decir que ahí también hay poca presión, pero por ejemplo el hecho de que igual alguien para abrir ciertos tipos de empresas tuviera que demostrar previamente que cuenta con los equipos de seguridad, y para eso se le puede poner una tasita para que alguien lo compruebe antes de que comience o de que vaya a contratar a una persona, y que para poder hacerlo tenga que demostrar que cuenta con el equipamiento de seguridad para contratar a esa persona. Quiero decir, anticiparse a lo que ocurra, pues igual serían fórmulas para que no sea este uno de los países que más accidentes laborales tiene en Europa, ¿no? Que es una... Vamos, yo leo estas cifras y me parece espeluznante.
Porque... Bueno, yo, por ejemplo, viendo solamente aquí, cerquita donde estamos, en la Gran Vía de Madrid, yo unos días atrás, he estado viendo a trabajadores que trabajaban con unas maquinarias de un ruido absolutamente horrísono, sin llevar puesto ningún tipo de auricular, y sin llevar puesto el casco, y sin llevar puesto una mascarilla cuando estaban saltando de esquirlas, etcétera. Eso, vamos, no hace falta que haya un inspector, eso tendría que haber la posibilidad de que un policía municipal también parara esa obra. ocurra en un momento determinado y dijera, oiga, que esto usted no lo puede hacer. A lo mejor se necesita ese tipo de medidas. Porque ya te digo, está a la vista. Yo, vamos, le propongo a cualquiera que salga a la calle y que vea las obras.
Sí, yo creo que todos hemos visto alguna vez algo así.
Evidentemente estamos viendo, pero lo estamos viendo nosotros a primera vista, que no somos ni expertos ni inspectores.
Luego, sin embargo, pasa esa cosa tan graciosa de que cuando los periodistas vamos a ver una obra con el político de turno, nos hacen colocarnos a los 50 que vamos, el casco, el chaleco, etcétera.
Bueno, pues si os parece, vamos con otro asunto totalmente distinto a lo que veníamos hablando, al empleo. Vamos a hablar de unas protestas que vienen, la verdad es que de bastante lejos. Son las protestas de los vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo de Algete, que llevan años protestando contra el Ministerio de Fomento y contra ENA por el ruido que les ocasiona el vuelo de algunos de los aviones que van a Barajas y que pasan por encima de sus casas. Tienen varias batallas judiciales, una de ellas la ganaron en el año 2008 en el Tribunal Supremo, que les dio la razón y decía que había un derecho que se estaba lesionando y que era el de la intimidad domiciliaria de estos vecinos. Ahora están en otra batalla judicial para que se les reconozca que el sobrevuelo de los aviones causa daños físicos y psíquicos. De momento, el fiscal ha asumido las palabras de estos vecinos. José María Serrano es el portavoz de la asociación que está dando esa batalla en esta urbanización. José María Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, Elena. Buenas tardes.
Bueno, lo primero, la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se va a conocer previsiblemente en septiembre, pero de momento son optimistas desde su asociación con lo que pueda decir el tribunal a la vista de lo que ha dicho la Fiscalía.
Bien, según el abogado de los vecinos de Ciudad Santo Domingo, pues el hecho de que el fiscal haya considerado que efectivamente existen daños físicos y psíquicos por sus revuelos de aeronaves, cuando las aeronaves aterrizan desde el norte en Barajas sobre esta población, pues es algo que debería el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de tener en cuenta. Generalmente, cuando se trata de derechos fundamentales, como es el caso, que debería ir por urgencia, aunque lleva ya 2 años de pruebas periciales médicas, pues se considera que lo que dice el fiscal suele marcar la tendencia a lo que luego sea la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que efectivamente se espera para después del verano.
Esa sentencia se espera para después del verano. Hay otra sentencia, como decía, del año 2008, en este caso del Tribunal Supremo, que les dio la razón, en este caso hablando sobre el derecho, un derecho que estaba lesionado y era el de la intimidad domiciliaria. Desde 2008 a este 2012, ¿ha cambiado algo respecto a ustedes y su batalla con el aeropuerto, con los vuelos de los aviones?
Bueno, respecto a lo que es la sentencia, que es muy clara y es firme, que indica que hay violación de la intimidad de estos vecinos debido a estos sobrevuelos cuando los aviones aterrizan desde el norte en Barajas, que indica que la lesión debe cesar, es decir, considera que hay lesión y que debe cesar. Entonces es muy contundente respecto a lo que dice esta sentencia. La realidad es que desde 2008 a esta parte, pues las mejoras se pueden considerar muy marginales y por no decir inexistentes. De hecho, con los datos de la propia ENA, que están recopilados y entregados en los tribunales, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado, ha ido a peor, con más sobrevuelos, con más ruido, con puntas de ruido superando los 81 decibelios. Y bueno, pues la verdad es que los vecinos no consideran que la sentencia del 2008 del Supremo esté ejecutada en absoluto.
Sé que son, José María, sé que son ustedes, no son ustedes quienes tienen que dar la solución al problema, pero sí me gustaría preguntarles si tienen alguna propuesta, porque, bueno, visto desde fuera se hace un poco complicado pensar en cuál puede ser la solución, porque parece a priori que mover la urbanización o el aeropuerto parece complicado. Entonces, le quiero preguntar por la propuesta, si tienen ustedes alguna propuesta, si en todo este tiempo le han planteado propuestas a ENA, al Ministerio de Fomento, para buscar una solución al problema que tienen ustedes.
Sí, correcto. La verdad es que existe una solución viable que consiste en que las aeronaves aterricen desde el norte en Barajas por el Valle del Jarama, por donde históricamente lo han hecho siempre. Esto se hace sin sobrevolar población alguna, utilizando todas las pistas, las 4 que existen en Barajas, porque se amplió el aeropuerto en el 99 y en el 2004. Y además manteniéndose todo el empleo, es decir, no hay ningún tipo de afección a la productividad ni a la operatividad. Puede ser que requiera unas maniobras algo más complejas, pero es perfectamente viable. De hecho, los vecinos cuentan con ingenieros aeronáuticos, con expilotos, han hecho informes muy serios que están presentados en el Congreso, están presentados en el Senado, están presentados en Fomento, en AENA, en las compañías aéreas, y la realidad es que la sentencia es ejecutable de esta manera, de manera inmediata y técnicamente viable.
Bueno, pues José María Serrano, portavoz de la asociación, de esa asociación de la urbanización Ciudad Santo Domingo de Algete, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en la Ventana de Madrid y un saludo.
Muchas gracias, Elena, un saludo.
Bueno, pues os planteo esta batalla que tienen los vecinos. La verdad, hace largo, viene más de, yo creo que hace más de una década que llevan batallando con esta historia, que eso, como le preguntaba al portavoz de esta asociación, pues parece un poco complicada. Ellos dicen que solo cambiando un poco la entrada de por donde deberían entrar a acceder al aeropuerto los aviones podría haber algún tipo de solución. No sé cómo veis vosotros esta solución, si está ya demasiado metido en la ciudad o en las ciudades el aeropuerto de Barajas. No sé, Sara.
Hombre, esta urbanización lleva un tiempo allí, el aeropuerto también lleva un tiempo, incluso tal vez sea más antiguo. También es cierto que en el aeropuerto deciden en un momento determinado ampliarlo, cambiar las direcciones de los vuelos, y todo esto puede afectar para que las molestias sean mayores o menores. Y también es cierto que esa urbanización se construyó con unos permisos municipales para construir ahí. Quien los dio debía considerar si era un lugar apto para que personas vivieran o no lo era, ¿no? Y también es verdad que tienen una serie de sentencias a su favor que hasta ahora pues no han pasado más allá del papel.
Acumulando.
Sí, realmente son sentencias, están a su favor, las resoluciones son apoyan sus reivindicaciones, pero no pasan de ahí. Y todos estos elementos, pues efectivamente, dan idea de que aquí hay un problema, de que está enquistado y de que hay que encontrarle una solución, porque esas personas, en fin, tampoco las van a borrar del mapa, ¿no? Y obviamente el aeropuerto no creo que lo vayan a cambiar de sitio. Es un poco complicado, sí.
Moncho.
Bueno, yo creo que una de las soluciones, que se ha pensado más veces, y casi todas las capitales grandes y que tienen esa afluencia, tienen más de un aeropuerto. Así que, como hagan otros y fastidien a otros, pues evidentemente la solución no vale para nada, aunque fastidiarán menos. Luego yo creo que el tema de los vuelos nocturnos es muy importante. O sea, bueno, es importante durante todo el día, pero ya los vuelos nocturnos realmente sí que pueden acabar con los nervios de cualquiera, sobre todo si superan los 80 decibelios, como lo cuentan estos vecinos, lo cual es una auténtica barbaridad. Luego supongo que el sistema ese de entrar por el Jarama, como contaba, que evidentemente yo aquí no tengo ni la más remota idea, pero me fío de lo que dice él, pues probablemente si las maniobras son más complejas también serán más caras, estamos en tiempo de ahorro, gastará más combustible. Entonces, a lo mejor habría que llegar al acuerdo ese de que suprimir o restringir muchísimo los vuelos nocturnos, hacer las maniobras entrando por un sitio donde no se tenga que sobrevolar urbanizaciones, y lo más difícil de todo, afrontar los gastos. Y luego también dar y las balas que se puedan dar y los golpes que puedan dar a unos tribunales que tienen una ley. Hay algo que está desde el año 2008 y no se ha hecho nada. Lo cual, evidentemente, aunque ganen el siguiente juicio, si con ese plazo, pues hasta 2016 no empezarán a solucionarles el problema, ¿no? Lo cual es una auténtica barbaridad. Sobre todo en este tipo de cuestiones, cuando hay una sentencia firme, se debe ejecutar de inmediato. No se pueden estar 4 años esperando a que apliquen una sentencia.
Emilio.
Yo creo que si la solución es ese cambio de maniobras, pues es, evidentemente, aunque sea un poco más costosa, digamos que es relativamente sencilla, porque si hay que variar el trayecto por el que van los aviones. Pero yo también pienso que el problema aquí está en que el aeropuerto de Barajas debe ser de los más céntricos de Europa, ¿no? Y es muy cómodo para quienes lo usan habitualmente tenerlo a media hora de metro, pero no deja de ser algo que causa muchas molestias, algunas invisibles, quiero decir, porque esos aviones se desprenden a veces de su combustible, porque eso también es habitual, no porque tengan problemas, quiero decir, además del ruido generan otro tipo de averías. Y en ese sentido, que yo creo que el momento evidentemente es el peor por cómo está, a ver quién saca presupuesto a algún sitio para hacer un aeropuerto. Yo pienso que hay una parada del AVE cerca de Madrid, en Guadalajara, que está en un erial. Eso es un
sitio, tenemos Getafe, que está a 4 vientos, que es
un sitio perfecto para hacer allí un aeropuerto y que tenga un tren que tarda 20 minutos en llegar allí, ¿no?
Y aparte seguro que si lo hacen en Guadalajara caerá en alguna finca de Esperanza Aguirre, con lo cual incluso se le puede proponer a la Comunidad de Madrid que por favor que haga algo.
Bueno, vamos a llegar a las 8 menos 10 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y luego volvemos aquí en la Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Este fin de pago yo, nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas.
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucía y la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Y en su página web, nuevonorte.es.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
¿Está buscando una equipación para su club o para su colegio o quizás un regalo para su empresa? En Versatins.com le ayudamos. Le ofrecemos una gran variedad de modelos y productos en todos los deportes y la posibilidad de crear sus propios diseños. Consulte nuestra web www.versatins.com. Recuerde, Versatins.com.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Siete y 7:52 y estamos aquí de vuelta en la Ventana de Madrid con Emilio, con Sara, con Moncho. Hola a los tres de nuevo, que seguimos por aquí. Y bueno, quiero que escuchéis, para cambiar, para hablar de otro asunto, quiero que escuchéis algo que decía Esperanza Aguirre hace, bueno, pues más o menos unos 2 meses.
No. Evidentemente la prohibición de fumar se cambiará.
Bueno, esto que decía entonces la presidenta regional era al hilo de Eurovegas y esa petición que hacen desde la empresa del multimillonario Sheldon Adelson, de una de las muchas peticiones que hacen de cambiar la ley del tabaco. ¿Por qué os pongo este audio? Bueno, porque hoy el comisario europeo de Salud y Política de Consumidores, John Dalin, ha asegurado que comparte la preocupación sobre los riesgos que entraña la exposición de las personas al humo del tabaco. Y esto lo decía porque había habido una pregunta por escrito de una eurodiputada española del Bloque Nacionalista Galego que preguntaba sobre que la Generalitat, en este caso sobre la Generalitat de Cataluña, que estuviera considerando flexibilizar la ley que prohíbe fumar en los espacios públicos pensando en la posible llegada o no de Eurovegas. Esta pregunta se hacía al hilo de si Eurovegas iría a Cataluña, pero bueno, yo os planteo por la situación aquí en Madrid, aquello que decía Aguirre, podemos escuchar también lo que luego también volvió a decir el vicepresidente Ignacio González.
Si el tabaco convenimos que es una cosa absolutamente negativa, lo que hay que hacer es prohibirlo y por lo tanto que no se pueda comercializar el tabaco y que no exista tabaco. Ahora, si lo que no se puede es estar en misa y repicando.
Bueno, y también más o menos vino a decir algo similar la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Entonces, bueno, os quiero plantear, bueno, al hilo de esta preocupación que decía hoy el comisario de Salud y Política de Consumidores, que en todo caso ha dicho que al final son los cada estado, cada país el que debe decidir qué es lo que hace con la salud pública.
A mí de entrada, como fumador, me parece que la ley de tabaco es tremendamente exagerada. O sea, es decir, se ha pasado de una permisividad absoluta y total a una no permisividad absolutamente igual de radical, lo cual está creando incluso problemas de convivencia en muchos barrios de Madrid, porque la gente ahora está en la calle fumando, ya no hay botellones, sino fumones en la calle, lo cual crea problemas por todos los lados. Creo que tendría que haber locales libres y voluntarios donde la gente pudiera fumar y al mismo tiempo tomarse una copa o tener una tertulia con los amigos. Creo que debería haberlos, lo cual no significa que piense que se deja fumar en todos sitios. Lo que realmente me preocupa y me fastidia más es que esto se haga única y exclusivamente para darles una serie de ventajas a unos empresarios empresarios fulleros y gángsters que vienen de fuera ofreciendo el oro y el moro y que no nos van a dar ni el oro, desde luego, ni el moro, ni nada por el estilo. O sea, que esto sea para hacerle la pelota al señor Adelson me parece absolutamente vergonzoso. Igual que me parece vergonzoso que diga Ignacio González que lo que habría que hacer es directamente prohibir el cultivo de tabaco. Si ahora que se va a legalizar la marihuana, pues vamos a prohibir el cultivo de tabaco internacionalmente, porque lo diga el señor Ignacio González, con lo cual además se cargaría un sector de la economía española bastante importante como la agricultura. Me parecen barbaridades, pero sobre todo porque se esgrimen para dar coartadas a un tipo de industria que yo creo que ni siquiera llegará a plantar los pies aquí. O sea, que se haga por eso y no se haga en función de la sanidad, sino que se haga únicamente eso para dar facilidades a un gángster, me parece repugnante.
Bueno, las palabras, he de decir que las palabras del vicepresidente no eran de hoy, eran del día 28 de junio, el día después de lo que hemos escuchado también de Esperanza Aguirre. Sara.
De todas formas, toda esta historia es un poco cuento de la lechera, ¿no? Si Eurovegas llega a España y si se decide por Madrid y si se cambia la ley, entonces tienen que pasar o sea, hay muchos condicionantes por el medio, y yo esto pues me pasa un poco como Emilio, ¿no? Que lo veo como algo...
Es una cortina de humo, nunca mejor dicho, ¿no?
Que tal vez algún día ocurra, ¿no? En cualquier caso, si los señores de Europa empiezan a hablar sobre este asunto, en fin, lo que diga Merkel, ya sabéis. O sea, que aquí como Merkel decida que se fuma en Noruega, se fuma y puro, si hace falta.
Bueno, creo que el comisario europeo John Dalling, no sé cuál es su nacionalidad, pero bueno,
no parece alemán.
Emilio.
Esto, a mí me parece tristísimo que se hagan, que las leyes se hagan a medida. O sea, alguien le toman las medidas de sus necesidades y se rompe una legislación para hacerle un traje, ¿no? Y ya, pues que le den a Adelson la impresora del boletín oficial del Estado y que escriba el que le dé la gana, porque no solo es esa la única medida que se anuncia, que se va a saltar por el hecho de que vaya a traer aquí una supuesta empresa que va a crear un supuesto desarrollo, que va a crear unos supuestos 200.000 puestos de trabajo, ¿no?
Financiada en un 75% por bancos españoles, porque les ha dispuesto a poner un tercio como máximo de la inversión, sí. O sea, que también tiene gracia.
Bueno, pues que vamos contigo, Moncho, con el soneto. Vamos a poner un poquito de música.
Aquí lo tengo.
Y adelante hoy con tu soneto, que hoy algo te ha pasado con la impresora.
Sí.
Hoy viene con su cuadernito, escrito en el cuadernito, mucho mejor.
Profesores con plaza y sin destino, docentes despedidos por correo, inmigrantes mandados a paseo que retornan a un mundo clandestino. Agosto criminal, vil asesino, crecen la indignación y el desempleo, y prosigue sin pausa el mamoneo, y se desata más el desatino. Cerrado está Madrid por vacaciones, tan solo los políticos trabajan, y hay que ver cómo cunde su trabajo. Gobernantes con malas intenciones, al sol que más calienta, se rebajan. En septiembre nos vemos en el Tajo.
Bueno, pues bravo por Moncho, que se nota que sí entiende su letra.
Sí, sí, parece ser que sí.
¿Verdad? Bueno, pues vamos ahora con las propuestas gratuitas que nos trae nuestro compañero Guillermo Mendiguren.
Nos vamos con el Clavel y de Chulapo para disfrutar de las fiestas de la Paloma, que se celebran desde el domingo y hasta el miércoles en el barrio de La Latina. Mañana habrá concurso de chotis, un homenaje a la soprano Milagros Martín, una representación de la verbena de la Paloma y un concurso de drag queen castizo. La música la pondrá Alejo Estibel, la voz de Tequila, que actuará a las 10 de la noche en la Plaza de las Vistillas. Sigue habiendo cine gratis este mes de agosto. La Biblioteca Nacional proyectará mañana el musical Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet. La película dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, que está basada en un famoso musical de Broadway. El pase será a las 6 de la tarde. Por otro lado, el Auditorio Parque El Paraíso propone cine al aire libre y lo hace con la película Más allá de la vida, protagonizada por Matt Damon, que narra la historia de tres personas que han tenido contacto con la muerte. La sesión será a las 10 de la noche en la avenida Arcentales. Terminamos jugando con papel en una divertida exposición de papiroflexia en el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza. Las obras están hechas a partir de un solo papel y realizadas únicamente con dobleces para crear formas de insectos, peces, aves o flores. Además, todos los jueves y viernes de agosto habrá talleres donde grandes y pequeños podrán aprender este bonito arte. El horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche.
Bueno, pues que hasta aquí llegamos. Sara Media al Día, muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Emilio Silva, muchísimas gracias.
Gracias.
Y Moncho Alpuente, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Pero que mañana volvemos a partir de las 7:05, La Ventana de Madrid. Que pasen una buena tarde. Hasta luego.